La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Y nos levantamos con la noticia que se ofrecieron subsidios a los estratos 1, 2 y 3 de la población del país en materia de tarifas de energía eléctrica para bajar el peso de los altos precios de estos servicios, pero ya hay varias cositas por ahí que se están entretejiendo, que todo depende de las partidas presupuestales para cubrir los subsidios y desde luego, por lo menos en el caso de empresas públicas municipales de Medellín, dicen que ellos se dan la espera hasta que esos recursos no salgan. Entonces, ahora, con recorte presupuestal y otras cosas, al parecer esa noticia se está como medio congelando. Ojalá no sea así. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa me acompaña hoy la abogada laboralista María Paula Bermúdez y emprendedora total. María Paula, ¿cómo es que la debo presentar además? Qué alegría tenerla acá, la oportunidad que nos da el no tener a Joan, que la reemplazó a usted cuando se fue, pero qué alegría tenerla aquí otra vez, qué bonito, que Dios la bendiga. Qué hermoso tener a una persona que por 3 años me acompañó acá y hoy sigue su ruta profesional y más tarde llega y está con nosotros Sara Mallorquín, otro ejemplo de emprendimiento, porque este país lo que necesita son buenos emprendedores para aumentar producción, para mover la economía y desde luego eso no dista mucho de lo que vimos en el salón de clase así nos haya cogido en pandemia. Con mucho más razón, qué gusto verte nuevamente aquí, María Paula. Recibe mi saludo bien especial, cariñoso, y desde luego a toda la tierra cucuteña.
Muy buenos días, doctor Amorcho. Bueno, tardes ahora, ya hora de almuercito.
Así es, sabrosito.
Pero bueno, queda mañana el programa pasado.
Por allá en Cúcuta a esta hora, ¿qué se ve? Cuénteme.
Calorcito, calorcito.
Ah, bueno.
Pero bueno, hay de todo. Pero espero que todos estén disfrutando su almuerzo, escuchándonos también. Y aprovecho para saludarlo a usted y a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy con ansias sobre, pues para conocer más sobre el impacto económico actual. Recuerden que me pueden encontrar en Instagram como @mariapaulabermudez y recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en X y Facebook de U Rosario Radio.
Muchísimas gracias, María Paula, y le cuento una cosa, que estaremos pendientes de esas redes sociales y recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master. Néstor, 5-1. Ya no es solo la historia con Argentina, ahora hay historia con Estados Unidos, 5-1, y con palomita, ¡qué golazo! Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryRayalPisoAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com.
Y TikTok, doctor.
Y ahora en TikTok. ¡Qué buena cosa! Ese TikTok también. Y mire, María Paula tenía, Sara tenía, y seguimos la nota. Nelson, usted tiene la palabra.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos.
Qué temazo ese, María Paula, que suena de fondo allá. Es un temazo de son cubano suave, muy recomendable, sobre todo para estos días ya casi de vacaciones. ¿Cómo es que dice ese tema, María Paula?
Ojalá, de Silvio Rodríguez, doctor, para nuestros ciberoyentes que están interesados. Realmente es un tema muy bonito y la letra es de ponerle atención, ¿no?
Sí, la nueva trova cubana en aquella época. Y entonces, bueno, nos cogió la trova cubana de camino con la economía global a tu alcance. Yo quiero hablarles a propósito del tema que hace parte de nuestro primer desarrollo, y es el tema de los avances que ha tomado un proceso que todo el público se ha informado como recorte presupuestal, como recorte de gastos. Le dicen de todas maneras, pero yo le voy a decir cómo se llama, porque en Impacto Económico informamos cómo es. Yo voy a hablar de los avances del proceso de aplazamiento de gastos en 2024. Y quiero centrarme en algo que ya particularmente mi función de analista que soy en medios económicos nacionales e internacionales, lo he dicho, pero lo quiero decir aquí en nuestro programa, para nuestra ciberaudiencia. Resulta así de manera clara, resulta que son tres puntos esenciales los que están causando esta dificultad. El primero, que se programó el presupuesto del año anterior como no debía ser. ¿Por qué no debía ser? Porque resulta que se cogieron supuestos que no se cumplieron. Primer supuesto que no se cumplió. Suponer un crecimiento económico del 1.2% y el crecimiento fue realmente del 0.6%. El crecimiento económico, para que lo entiendan todos ustedes, se mide con una variable que se llama el Producto Interno Bruto, que no es nada más y nada menos que la cantidad producida y vendida de bienes y servicios en una economía en un periodo determinado, que es un año. Es decir, de ahí se determinan los ingresos y con base en esos ingresos, desde luego, el Estado tributa. Y si esos ingresos no se dieron plenos, si no se dieron a la mitad, desde luego su recaudo se va a reducir. Y se redujo y se está reduciendo en una cifra aproximada de unos 9 billones de pesos por ese lado. Por el otro lado, y aquí es donde yo quiero resaltar algo, esto lo quiero resaltar, es que sí, yo ataco como programación el hecho de los litigios tributarios, pero no me parece una mala idea. A mí me gusta la idea de fondo, pero vamos a referirnos primero a lo malo y después a lo bueno. Lo malo, que no se debieron contemplar como estimativos de rentas. ¿Por qué? Porque no cumplen el principio de reserva de ley. El principio, para ser principio de reserva de ley, tienen que ser rentas legales vigentes. Entonces, los litigios tributarios no son rentas legales vigentes, sino que son, desde luego, una gestión de tipo judicial que se va a hacer para recuperar cartera que está bastante perdida, bastante morosa, y que vuelva a tener recaudo tributario el gobierno nacional. Esto se reportó como si fueran ingresos ciertos, y no son ciertos, dependen de una gestión judicial y dependen de un proceso que apenas se estaba proponiendo, pero sin embargo, equivocadamente se pasó erróneamente como si ya estuviera. Entonces, litigios tributarios, se recogen 15 billones de pesos y ahí está el problema. Ahí se infla la cifra ya a 24 billones de pesos. Y si usted se va a el reiterado fallo de la Corte Constitucional de considerar que las regalías no se pueden, si se deducen de los balances, entonces eso le resta ingresos tributarios al país por 3.600.000 millones de pesos más. Es decir, estamos en una cifra muy cercana a los 27 billones de pesos. Así las cosas, el presupuesto, si no se están dando los recaudos tributarios, tiene que reducirse, así lo dice el artículo 348 constitucional. Pero el gobierno nacional considera que él solamente va a aplazar gastos, no a reducir el presupuesto, porque tiene la esperanza de que se recuperen los recaudos. Me imagino que de aquí a octubre, cuando terminen de recoger el producido de los ingresos tributarios de personas jurídicas, de personas naturales, porque ya ahorita en mayo se recogió todo lo de personas jurídicas. Y después de que se recogió todo de personas jurídicas, acaba de informar el ministro de Hacienda hay un déficit de tesorería de 15 billones de pesos. Es decir, ya nos estamos aproximando a la cifra que estamos nosotros básicamente dejando en el tapete, que son 27 billones de pesos. Así las cosas, señores, entonces se está dando muy rápidamente un desfase en la tesorería que desde luego no va a dar la posibilidad de poder autorizar gastos, porque los gastos no se pueden autorizar si no están los ingresos. Díganme una cosa sencillita para que lo entienda como dummies toda nuestra ciberaudiencia. Si usted sale a comprar y no lleva plata en el bolsillo, ¿qué compra? No puede comprar nada. Eso le está pasando al Estado. Sale a comprar y resulta que no tiene el recaudo en la tesorería, no puede comprar nada, no tiene nada en bancos, no tiene nada en el bolsillo y no puede con ese faltante comprar lo que quiere comprar, no puede autorizar los gastos, no puede hacer un negocio jurídico con alguna persona de afuera, con un tercero, porque no tiene los recursos. Entonces el Estado, en una muy buena decisión que se la estábamos básicamente reclamando los analistas hace mucho rato, ahora sí dice si realmente se va a producir el desfase y no vamos a poder tener esos gastos ahorita, pero nosotros todavía tenemos la esperanza de que se produzcan. Todavía tenemos la esperanza de que se produzcan. Entonces, señores, ¿en qué va a terminar esto? Esto termina en que se había anunciado un consejo de ministros, ya se hizo. El señor ministro de Hacienda dijo, mire, salomónicamente a cada ministerio le toca un porcentaje del 5.3% de aplazamiento. Háganlo y cuando lo tengan listo, me lo traen. Posiblemente él lo pidió para hoy. Yo dudo que eso se dé hoy. Yo creo que yéndoles bien, se dará mañana. Pero bueno, ¿qué va a suceder mañana? Mañana 13 de junio. Mañana 13 de junio lo que va a suceder es que llegan con los aplazamientos de gastos y ahí sabemos ciertamente qué gastos se van a sacrificar. Y hay que tener muy en cuenta qué van a sacrificar, porque aquí no se pueden sacrificar, según lo dijo el mismo presidente y el mismo ministro de Hacienda, gastos sociales, sí, y yo digo, no deberíamos aplazar tampoco gastos de vías, ni mucho menos de redes terciarias, por las dificultades que hay aún en la producción de alimentos y su comercialización y el movimiento de mercancías en la economía que le sirven a la reactivación económica. Todo esto, desde luego, está ahí pendiente. ¿Pero qué se va a bajar realmente? Se van a aplazar 20 billones de pesos. Se espera que el 13 de junio salga el detalle de cuánto se aplaza en funcionamiento, cuánto se aplaza en inversión, qué sectores quedan con ese aplazamiento y definitivamente ahí lo sabremos. Señores, y le voy a contar algo, que era lo que les decía, y les digo una cosa, pese a que no estuve de acuerdo en que se registraran como rentas legales vigentes los litigios tributarios, si estoy de acuerdo con que ese proyecto haga tránsito en el Congreso y que el Congreso lo conozca y lo estudie. Señor Congreso de la República, cumpla con su función. Ese es un proyecto que lo que quiere es mejorar el recaudo tributario por vía de la gestión fiscal. Gestión fiscal que se deja ahora en manos de árbitros, porque se va a modificar la ley arbitral, ¿sí? Y en esa modificación de ley arbitral se va a buscar la manera de que aquellos negocios que están dormidos en el Consejo de Estado hace 6-8 años se despierten nuevamente llamándolos a conciliación y en un arreglo de conciliación más rápido se produzcan en el corto plazo buenos recaudos tributarios. Eso es necesario Congreso de la República. Yo sí creo que eso se debe tomar. Otra cosa es que se haya errado y se haya pecado de optimismo y se haya incluido como rentas cuando aún no había ni siquiera un proyecto de ley tributaria. Pero el proyecto sí se necesita Congreso de la República por la reactivación del país, por la salud económica del país. Hagan un estudio de ese proyecto que definitivamente sí va a contribuir al mejoramiento del recaudo tributario y que de por contera, además, sirva para que instituciones y corporaciones judiciales como el Consejo de Estado reestudien y modifiquen por ley esos procedimientos tan largos que no le convienen indiscutiblemente al fisco nacional. De esa manera yo dejo terminada la intervención, pero creo que María Paula me está pidiendo la palabra y con todo el gusto se la otorgo.
Claro que sí, doctor. Es que me parece que era una medida lo que decía, que los analistas habían pedido mucho y que el gobierno nacional no había tomado en cuenta, pero es que es básico, doctor. Y como acá le explicamos a Dumis, porque no todos los que nos ven son economistas o abogados, vamos a decir lo simple. Si realmente yo ahorita, yo en un periodo de tiempo no tengo ingresos, no me entra platica, no tengo trabajo, no me está entrando de ningún lado, no me están dando, pues no tengo que dar, no tengo cómo sostenerme. Entonces, ¿qué pasa? Me toca congelar mis ahorros, lo que tengo, lo que he podido conseguir para así poder sobrevivir, ¿cierto? Pues el Estado también necesita sobrevivir, el país necesita sobrevivir, la economía necesita sobrevivir, doctor. Entonces, realmente, si seguíamos gastando a manos llenas, como si tuviéramos, y el recaudo fiscal era tan bajo, entonces ahí había un problema, y hay un problema de fondo que tocaba atacar. Entonces, ahorita que de pronto hablamos de aplazamiento, es realmente congelar esos recursos hasta que podamos ya sostenernos y decir, bueno, ya acá hay una organización, además que veo que hay una desorganización absoluta.
Sí, sí, María Paula, qué bueno que toques ese tema, porque el proceso es que ahora se aplaza el gasto. Se deja la esperanza por parte de Hacienda de ver si recoge el recurso. Pero yo les adelanto ya, conociendo y teniendo una larga experiencia en estos temas hace 37 años, que precisamente los cumplí ayer. Sí, les cuento que yo no creo que se vaya a dar la recuperación, porque apenas depende de muchas variables. Depende incluso, María Paula, incluso de que el mismo gobierno coja la sartén por el mango y se ponga a ejecutar los gastos de inversión. Sí, por eso yo abogo porque la plata de vías no se gaste, porque esa plata produce buena reactivación y además coadyuva al mejor flujo, no solamente de la producción de alimentos, sino de movimientos por todo el territorio nacional. Para nadie es un secreto, y que sirva de paso para comentar algo que tenemos que comentar y ya lo vamos a comentar inmediatamente, y es que la inflación no bajó este mes de mayo. Llevábamos 13 meses seguidos bajando la inflación y el señor Banco de la República no se coloca la mano en el considere y baja más rápido esas tasas de interés. Para que ustedes, los emprendedores, que los tengo aquí, ya llega Sara en este momento, la saludo, sí, los emprendedores le salgan mucho menores los costos, ¿sí? Porque toda empresa necesita en algún momento financiación, ¿sí? Uh-huh. Y no ha bajado la tasa a la velocidad que debía. Entonces, le cuento una cosa, señores, y lo habíamos nosotros adelantado en una entrevista que nos habían dicho, que nos habían hecho, la inflación no bajará más de 100 puntos básicos. Pues ni siquiera bajó los 100 puntos básicos, se quedó igual. Y era que no podía bajar. ¿Cómo podía bajar con esa cantidad de lluvias en el territorio nacional? Con esa dificultad en el costo de los peajes, con esa dificultad en los costos de energía eléctrica, con tanto factor que ha venido subiendo. La tasa de cambio ahora volvió a subir. Todos los factores han llevado a alimentar la inflación. Entonces la inflación permaneció constante. Y otra cosa que desde luego perjudicó en este aspecto es la incertidumbre que hay en el escenario nacional, porque la verdad hay un distanciamiento grande entre el sector privado y el sector público. Pero de eso les voy a hablar ahorita, porque por ese lado creo traerles buenas noticias. Pero por otro lado les comento, señores, ojo Banco de la República, la inflación no bajó, quedó igual, pero que eso no le haga a usted creer que es que la economía colombiana está aumentando su dinámica y se está recalentando, y entonces usted nos va a salir ahorita a fin de mes con una baja tímida de las tasas de interés. No. Mire, y me atrevo a vaticinar acá que el comportamiento de la baja de la tasa de interés, aún teniendo en cuenta esto, porque sé que lo primero que va a sacar el Banco de la República es la inflación no bajó, entonces no está lo suficientemente controlada, el gasto sigue aumentando. No, señor. Aquí hay unos factores distintos. Por favor, abran el entendimiento hacia toda la esfera nacional y se darán cuenta que hay un montón de emprendedores buscando el espacio de una baja en esa tasa de interés. Hay un montón de gente que quiere hacer empresa. Aprovechen a esa juventud. Yo aquí tengo a dos jóvenes en este momento que quiere emprender, que está emprendiendo, que es resiliente. Por favor, pongámonos aquí en este corazón y no vaya a ser una baja que sea inferior a 50 puntos básicos. Pero sin embargo, yo les vaticino y les pronostico que puede estar entre 300 puntos básicos y 500 puntos básicos. Es decir, señores, que puede estar esa baja de la tasa de interés, sí, entre 0.3% y 0.5%. Ojalá sea 0.5%. Colombia lo necesita, el emprendimiento lo necesita, la reactivación de la economía lo necesita. Banco de la República, ahí le va nuestra interpretación de la tasa de inflación. María Paula me pide la palabra.
Doctor, y realmente necesitamos esa baja de la tasa de inflación, porque si no, entonces los emprendedores lo que vamos a hacer es buscar panoramas, buscar salidas en otro país, querer irnos de este país, porque tenemos las ganas, tenemos pues... ponemos todo de nosotros para poder sacar nuestro emprendimiento adelante, pero en caso de necesitar ese apoyo económico, no lo tenemos por parte del gobierno. Y eso me parece muy triste, realmente. Es algo que debe considerar el Banco de la República, porque si los jóvenes, si los emprendedores buscan innovar, ellos también deben hacerlo y ellos también deben actualizarse y deben ser conscientes de la coyuntura actual y que no pueden seguir manejando las cosas como antes. Ahorita se necesita que se bajen las tasas de inflación porque los factores externos están, las lluvias, todas las condiciones, el alejamiento que existe, bueno, realmente todo eso que usted nombró está. Pero entonces, ¿cómo nos ayuda el Banco de la República? ¿Y para qué tenemos entonces a esta entidad?
Sí, y le cuento una cosa, María Paula y audiencia que nos escuchan. Banco de la República, no solo, y se lo recuerdo nuevamente, es el artículo 373 de la Constitución Política de Colombia. Es la sentencia 481 de 1999. Su autoridad monetaria, cambiaria y crediticia tiene que también tener como destino el crecimiento de la economía y el nivel de empleo. No olvide eso, que estamos en un estado social de derecho e importa el crecimiento económico y el empleo. Ese punto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay que crear condiciones. Aquí lo que toca es producir. Aquí lo que toca es que hagamos todo gestión. Aquí, y le voy a decir una cosa, me encantó la reunión de la convención bancaria en Cartagena. Yo soy una de las personas que le dice a los bancos que ellos no tienen la filosofía clara del compromiso que es irradiarle savia y sangre a la producción nacional, porque sobre ellos desde luego llueve la vertiente de crédito que requieren, desde luego los emprendimientos y el desarrollo empresarial. Y les digo que tienen que centrarse en lo que es, porque yo veo a los bancos, María Paula, Sara, Nelson, sí, los veo más ubicados en querer sacar rentabilidades de servicios que prestan adicionales y que encarecen el manejo de las tarjetas de crédito, el manejo de las tarjetas de débito, etcétera, etcétera. Pero no lo ve uno concentrado en cómo llevar a, desde luego, prestar el dinero. Mire, yo les voy a decir una cosa. La cartera crediticia aumentó en un 40%. Se han retirado 1.400.000 tarjetas del mercado. Se redujeron las ventas, las compras con tarjeta de crédito en 146.000 millones de pesos. Y ahora sí comienza a sentirse tallado el sector financiero. Ahora sí el sector financiero dice, no tengo un montón de dinero y no lo puedo colocar. ¿Qué está esperando el pueblo? El pueblo está esperando que las tasas de interés bajen. Por eso yo le estoy diciendo al Banco de la República, por favor, bajen, porque es que todo el mundo es racional, dice, ¿yo qué voy a hacer empresa teniendo unas tasas de interés a esa? No, yo espero a que bajen, ¿sí? Entonces, Banco de la República, si no haya bajado la inflación, tiene que bajar la tasa de interés al menos en 50 puntos básicos, ¿sí? No vaya a dejar de hacerlo. La economía está esperando. Mire, coge ejemplo de los bancos. Los bancos han bajado la tasa de usura del 40 al 30. Mire, lo están haciendo ellos autónomamente. Hágalo usted, Banco de la República. Colombia lo necesita. La economía lo necesita. Es urgente que eso se haga, porque si no, no va a haber reactivación. Y quiero cerrar con algo, María Paula, quiero cerrar con algo. ¿Con qué quiero cerrar? Colombia sí necesita reactivar la economía. Eso que yo vi en la convención bancaria, eso sí es bueno. Vi una cosa racional. Entonces, cuando entré, me decían, hacer una entrevista, me decían, es que el presidente habló de estatizar el sector financiero. Le dije, yo no he oído que el presidente diga eso. Así, inmediatamente lo dije. he oído comentarios aislados, pero yo creo que doy disculpas, hasta me atrevo a decirle que no contestaría la pregunta con la palabra estatización, porque ustedes no saben lo que significa estatizar jurídicamente. Para llegar a ese punto es un proceso bastante complejo, y nuestra constitución política tiene situaciones que básicamente en ese sentido tienen una absoluta vía contraria. Si lo que se entiende es estatizar cuando hay una intervención administrativa para mejorar el desempeño, eso no es estatizar, porque eso tiene sus procedimientos legales. Entonces, la verdad, en un mundo tan polarizado, no usemos un lenguaje que no corresponde. ¿Sí? Para estatizar, entonces, hay otros mecanismos, pero el Estado necesitaría tener buen dinero en el bolsillo para comprar la banca privada. Y resulta que no puede ni con su alma en este momento. El Estado está bajando los gastos. Entonces, ¿cómo hablan ustedes de estatizar? Impacto económico lo dice. Y aquí manejamos economía y derecho y toca dejar las cosas claras como son. Lo que contesto después de que se me sigue preguntando es lo que yo vi en la convención bancaria, en las conclusiones, es que hay un acercamiento de dos sectores que se necesitan como uña, de dos sectores que se necesitan como uña y mugre, ¿sí? Ojo, esto es lo que yo veo como conclusión en la convención bancaria. Hay dos sectores que se necesitan como uña y mugre. El gobierno, que necesita recursos, y la banca, que los tiene en exceso porque no tiene a quién colocárselos, porque a quien se los debe colocar se está esperando a que las tasas de interés bajen y no bajan. Entonces, Banco de la República, a bajar la tasa de interés, porque el sector financiero tiene ganas de colocar esos recursos. Y el sector público también necesita de recursos. Señores, ayer se aprobó en comisiones económicas de Senado y Cámara un cupo de endeudamiento por 17.500 millones de dólares. Ahí está incluido también la financiación que puede hacer la banca privada. Y les voy a decir una cosa, la banca privada tiene negocios grandes con el Estado. O si no, pregunten quiénes financian las concesiones en este país. Entonces, señores, yo vi buenas cosas en la convención bancaria. Lo único que no me pareció fue el hecho de la inversión forzosa. Esa inversión forzosa yo creo que se va a salir de cualquier posibilidad, porque la están metiendo como reactivación, y la inversión forzosa necesita un proyecto de ley, y la reactivación es ya. La reactivación es ya, con tasas de interés más bajas y colocando dinero para que la gente comience a producir y la economía comience a crecer. La reactivación es ya, como el Estado ejecutando los gastos. La reactivación es ya, tomando esos caminos de convergencia que yo vi en la convención bancaria. Un sector bancario ávido de colocar sus recursos y un Estado ávido de allegarse a recursos porque no los tiene. Entonces sale un cupo de endeudamiento de 17.500 millones de dólares y el año entrante se van a tener que colocar. Impacto económico, lo dijo Nelson. Usted tiene la palabra. En la costa atlántica en este momento debe haber buen sancocho de rabo o de costilla. Thank you.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella, porque Dios te hizo, Lola, más bonita que a todas ellas.
Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos y mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me arrebata todo lo que hasta ahora me ha regalado, nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado. Nada me va a importar si tú despiertes a mi lado.
Y como ya lo venía anunciando el doctor Henry Amorocho, estamos aquí con nuestro experto del día de hoy en nuestra sección Hablando con el Experto. Está acá con nosotros Sara Mallorquín, abogada de la Universidad del Rosario. Está actualmente cursando una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Societario y de las Empresas, y yo creo que hablar de las empresas es muy importante en este momento. Es muy importante porque hemos venido tocándolo, este programa, así como los programas pasados, y de ese emprendimiento y ese apoyo que necesitamos por parte del gobierno. Entonces, Sara, aprovecho para saludarla, darle la bienvenida a este su casa, Un Rosario Radio, y su programa Impacto Económico. Y para preguntarle, en su opinión, ¿cuáles son los beneficios de la formalidad en el emprendimiento?
Bueno, María Paula, muchísimas gracias por la invitación, gracias por esa bienvenida y esa presentación siempre tan cálida. Feliz de estar en mi alma mater, en la Universidad del Rosario. Antes de empezar, también quiero aprovechar para decir que no solamente estoy haciendo mi maestría con énfasis en el derecho de las empresas y en el societario, sino también que soy una emprendedora empedernida. Actualmente dirijo una empresa y tengo un emprendimiento. Si tú me preguntas cuáles son las necesidades y por qué el emprendedor debería formalizar la empresa, para conectarlo con la conversación que veníamos teniendo, la primera necesidad de un emprendedor para formalizarse es el acceso a subsidios y créditos. La principal forma que tiene el gobierno de impactar la economía y de potenciar algunos sectores o de incentivar algunos sectores es a través de los subsidios y a través del crédito. Es por esto que la invitación del doctor Henry Amorocho es muy al lugar, en el sentido de que las tasas de interés debe bajar para que nosotros como emprendedores podamos tener acceso a ese crédito. Entonces, el primero sería ese, el acceso al crédito. El segundo, el acceso al subsidio. En los últimos tiempos han habido varias entidades gubernamentales que están buscando incentivar el emprendimiento, como Impulsa, como la Secretaría Distrital en este momento en Bogotá, y últimamente hay un nuevo programa que se llama Young Start Academy Colombia, que es la primera vez que el programa se va a implementar en América Latina, y lo que busca es inyectar al emprendimiento colombiano, especialmente en temas de sostenibilidad y creación tecnológica, más de 15 mil millones de pesos, que buscan promover esto. Los principales requisitos para acceder a esos subsidios es, primero, estar constituido como una empresa. Lo otro que podría hablar como fomento para que las personas se formalicen es el acceso a los mercados formales. Si nosotros no nos formalizamos, vamos a tener una base, un techo, que es ese acceso a los mercados, por ejemplo, de la contratación pública. Para que un emprendedor pueda llegar a contratar alguna vez con el Estado, debe pasar no solamente por una serie de requisitos, de experiencia, de registro en el Registro Único de Proponentes, sino también debe tener su empresa formal y constituida y cumplir con los requisitos que esto requiere. Sabemos que la formalidad en Colombia es difícil y que prácticamente se incentiva el mercado informal con todos los requisitos que le imponen en este momento a las empresas. Hacíamos el recuento de que más o menos terminan siendo 4 sistemas, entre el sistema de seguridad y salud de los trabajadores, entre el sistema de plan de saneamiento ambiental, entre todo el tema de documentos electrónicos y facturación electrónica, que vuelven de la empresa y del emprendedor ser agobiante. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos muchas veces de especialistas en el tema y de, como emprendedores, buscar educarnos para llegar a tener toda la completitud que nos pide Colombia como empresarios.
Muy bien, Sara. ¿Cómo celebro estar hablando y viendo la realidad en la práctica de lo que es el emprendimiento? Pero sobre todo el emprendimiento joven me gusta mucho. Y que ustedes estén siendo parte dinámica de un concepto que es fundamental para nuestra economía, incluso para nuestra tributación, que es el hecho de que se formalice realmente la creación empresarial. En este momento que está pasando la economía, desde luego es un reto para todo emprendedor. ¿Qué es lo que más la motiva ahí cuando usted decía yo soy una emprendedora empedernida? ¿Qué es lo que más la motiva a esa emprendedora empedernida en la ruta que usted observa? Porque yo estoy seguro que no se está mirando en el presente, sino en ese buen y largo camino que tiene en el emprendimiento. Cuéntenos un poquito de esa experiencia personal, Sara, por favor, para que se beneficie también la comunidad y ese potencial de emprendedores quizás que nos oyen hoy aquí en Impacto Económico.
Bueno, doctor, eso es una pregunta esencial, especialmente porque creo que emprender por las razones equivocadas es de los mayores motivos que llevan a los emprendimientos a fracasar. Hay un libro que se llama El Libro Negro del Emprendedor, que da una lista como de habilidades o como de errores que cometen frecuentemente los emprendedores, y la primera razón que este autor menciona es emprender por razones equivocadas. Yo creo que uno no puede emprender solamente por dinero, o por escapar de un trabajo, o por simplemente motivaciones de moda. Que el emprendimiento esté de moda, entonces he decidido emprender, son motivaciones que a largo plazo no van a sostenerse. Son motivaciones que no son lo suficiente para uno ponerle el trabajo que requiere ser emprendedor o empresario. Yo creo que hay dos cosas que me mueven a mí para mantenerme en mi empresa y en mi emprendimiento. Y la primera es el compromiso con las personas y con la comunidad. Soy fiel creyente de que si un emprendedor le da a la comunidad un servicio, la comunidad se lo retribuye. Creo que como empresarios debemos tener ese concepto de que no necesariamente se gana más por movimientos en los bajar los gastos o por aumentar la rentabilidad de nuestros productos. Si los emprendedores y empresarios tuviéramos en nuestra mente que al ofrecer entre más servimos, más nos van a retribuir en el largo plazo. Porque al servir y la motivación de servicio que debe tener un emprendedor, se ve es a largo plazo, cuando la marca se comienza a reconocer como una marca de servicio, cuando la marca se empieza a reconocer como una marca de calidad, es ahí donde el emprendimiento va a pasar a ser de emprendimiento a empresa. Entonces esa es mi primera motivación, el servicio a la comunidad. Y hay una segunda motivación que es grande y personal, que es la familia. Considero que el emprendedor pasa y el empresario pasa de tener una familia nuclear, mamá, papá, hermanos, a una familia que se va extendiendo y se va extendiendo, que son nuestros colaboradores. O sea, creo que la posibilidad que uno tiene como empresario y como emprendedor de contratar a una persona es una responsabilidad, pero al mismo tiempo es una motivación gigante. ¿Por qué? Porque la principal responsabilidad de un emprendedor y de un empresario es para con sus colaboradores. O sea, un empresario no gana si es que no ha pagado la nómina. Y no me imagino estar en la posición como emprendedora y como empresaria de no tener cómo pagar la nómina. Creo que debe ser el estrés más grande de un empresario. Y esa familia extendida se vuelve en responsabilidad nuestra, y ahí es donde debe ir la responsabilidad social de las empresas. Entender que no solamente es como con la comunidad, sino también con sus propios colaboradores. Entonces, diría que esas dos cosas, la motivación de servicio y mis colaboradores y mi familia.
Sara, qué importante este punto que toca la sensibilidad del corazón, no solamente de la empresa, sino que ahí esa visión humana favorece mucho el crecimiento y la identidad empresarial. Le voy a dar un ejemplo sencillito que es nuestra selección Colombia. Cuando le preguntaban a los jugadores ahorita, ¿a qué se debía esa emoción, ese entusiasmo, ese dinamismo que tenían? Decían, es que nosotros en el equipo somos una familia. Trabajamos como familia, trabajamos como equipo. Y miren los resultados. Ese punto es bien importante, María Paula, usted también que está en el emprendimiento, es bien importante, ¿sí? Y aquí quedan dos preguntas todavía por hacer y se las voy a hacer muy rápido. Pero a propósito de sentimientos, por aquí dicen que me llegó un pajarito que no fue exactamente a quien va dirigido el pajarito, pero usted misma me lo dijo, Sara, entonces, ¿cómo les parece que hoy me viene a hacer un reemplazo voluntario doña María Paula y está cerca de su cumpleaños? E Impacto Económico se lo dice, María Paula, feliz cumpleaños a quien estuvo aquí 3 años y hoy nos está. Nelson, usted tiene la palabra.
Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida.
Que el Señor siga derramando sus bendiciones.
Bueno, María Paula, qué bueno tener la posibilidad aquí. La verdad, gracias, Sara, por ponernos actualizados de esta noticia, y desde luego ustedes son grandes amigas también. Qué bonito celebrar tu cumpleaños, María Paula. Sé lo especial que es para ti esta fecha y lo que es para tus padres,
y después se vuelven ferias y fiestas interminables, y comenzaron 2 días antes. Feliz cumpleaños, María Paula. Usted hoy, mejor dicho, partió el programa en dos acá, y le hago la última pregunta a Sara. Sarita, qué bueno lo que estás diciendo. Ahí he visto planear, he visto hacer, pero hay algo que es bien importante en la administración: el verificar o control. ¿Cómo ves tú el control y cómo le aconsejas que sea el control a toda esa cantidad de emprendedores? ¿Qué importancia le das al control en tu empresa?
Bueno, primero, antes de responder la pregunta, también quiero mandarle un súper saludo a mi amiga de carrera, de trabajo, y qué mejor que trabajar con las amigas. Darle sus feliz cumpleaños, sabe cuánto la quiero y cuánto la admiro. Y pues nada, feliz de trabajar de la mano. Para responder su pregunta, doctor, el control es básico. Hay un tema en los emprendimientos, y es que, como al principio, uno es todo. uno es desde el community manager, desde el creador de contenido, hasta el, si puede, hasta el abogado, contador, administrador de su empresa.
Hasta el médico,
sí. Mensajero, si toca, o sea, el emprendedor tiene esa cualidad que a veces es una desvirtud. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia a las cosas que requieren. Entonces vemos, digamos, la creación de procesos como un gasto. La creación de procesos es básico para definir dónde está el control. Sentarse uno, hacer un flujograma y definir: estas son mis entradas, estas son mis salidas y acá deben estar mis controles, son básicos. Tener, y yo siempre le digo a María Paula, un contador y un abogado van de la mano para el emprendedor. Si un emprendedor no tiene de la mano esa dupla, no va a tener el control sobre su empresa. El abogado, para que un tema de seguridad jurídica, de registro de marca, de limitación de la responsabilidad, que es ese control legal que se da. Y el contador, para que haga un control desde lo financiero. Porque un emprendimiento que no tenga claro cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuál es la matemática financiera que tiene que aplicar para tener en control sobre sus finanzas, es un emprendedor que no está está destinado a no prosperar. Y al revés, un emprendedor que tenga el conocimiento, que haya tomado la educación necesaria y que tenga a los profesionales de su mano, es un emprendedor que está destinado a crecer de emprendedor a empresario.
Muchísimas gracias, Sara, por acompañarnos hoy a mirar esta vertiente final del emprendimiento en los jóvenes profesionales, y desde luego aquellos que van a darle valor agregado al derecho en la organización empresarial. Felicitaciones. Quiero decirles que hemos terminado en el día de hoy un semestre de actividades radiales en Impacto Económico. Vamos por nuestro quinto año, y queremos decirle que estaremos de regreso en el mes de julio, al mismo tiempo que regresan los estudiantes, y no vamos a estar algunos días con ustedes, pero siempre en nuestro corazón están. Y qué bueno decirles que este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes, ¿no?, cuando lleguemos en julio, desde luego, para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master, Mario Castro en la dirección de la emisora. Soy Henry Amorocho Moreno, y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Rayalpiso,
Amorocho en Facebook como Henry Amorocho, en TikTok como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía, por su compañía, por su seguimiento y recuerden que los planes bien pensados son pura ganancia. O si no, que lo digan quienes van a aplazar el presupuesto en estos días. Y los planes apresurados son pura pérdida. Un abrazo y una muy feliz semana para todos.
Siempre con el corazón yo le doy gracias a Dios por todo lo que me da. Yo le canto esta canción.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.